a leer nuestro texto, que es Efesios 6 y versículo 4 a 9, titulado ¿Quién es el jefe? Capítulo 6, perdón, empezando en versículo 5 a 9, en Efesios, dice así la palabra de Dios: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Hasta aquí la palabra de Dios. Hermanos, en los tiempos del Nuevo Testamento, en el Imperio Romano todavía había mucha esclavitud. La esclavitud era muy común. Los historiadores han calculado que había 60 millones de personas viviendo como esclavos en el Imperio Romano. Y naturalmente muchos de los cristianos primitivos vivían así, o como esclavos o como amos de esclavos. Y de esto se está hablando. Y la Biblia no puso fin inmediatamente a la esclavitud. Dicen primero de Corintios 7:20. Primero de Corintios 7:20. Hablando de cómo éramos antes de ser salvados, dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto, es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. Dijo San Pablo: si puedes conseguir tu libertad, bien, hazlo. Pero si no es posible, pues no te preocupes, porque estamos libres en Cristo Jesús. Y aunque la Biblia no puso fin inmediatamente a la esclavitud, las semillas de la abolición de esclavitud sí estaban en la Biblia. Porque hay un libro antes de Hebreos que habla de un esclavo y su amo. Este libro es muy chico y se llama Filemón. Y en Filemón fue el dueño de un esclavo. Y ese esclavo era cristiano. Y San Pablo estaba plantando las semillas que poco a poco iban a terminar en el mundo con la esclavitud. Dice en Filemón, libro antes de Hebreos, en capítulo 8, San Pablo, hablando a este hombre que fue esclavo, dueño de un esclavo, pero su esclavo también fue cristiano. Y fíjense lo que dijo San Pablo: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo es el nombre del esclavo, quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil. Te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Así que San Pablo está regresando a esa persona, a su amo, el esclavo a su dueño. Dice en versículo 13: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me serviese, en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Así que San Pablo quiere la libertad de Onésimo, pero no por fuerza, sino que sale del corazón de Filemón. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Hay una canción de la Navidad que habla de esclavitud y dice, "The slave is your brother", que viene de este libro que dice, "El esclavo es tu hermano". Y eso poco a poco puso fin a la esclavitud en este mundo. Dice en versículo 17, "Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho, si tengo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido". Suavemente, San Pablo está diciendo, dale la libertad. No por fuerza, que sale de su corazón, porque los dos eran cristianos. Hubo también leyes, preceptos, hablando de la esclavitud en el Testamento Viejo. Y muchos creen que la Biblia es mal, está hablando de la esclavitud. Fíjese cómo el tratamiento de hombres y sus esposas como esclavos. Pero el propósito fue asegurar que la gente no pudieran tratarlos mal, en una manera mala. Hay personas en ese país que están vivos ya, cuyos padres han sido esclavos en ese país, en estos Estados Unidos, o sus padres, o sus abuelos. Y hace algunos años hubo una gran guerra en ese país, hace más de 100 años, en que era la guerra más grande en la historia de ese país, y fue sobre ese problema de la esclavitud. Pero hoy en día, en casi todo el mundo, por causa de la influencia de la Biblia, la esclavitud formal no existe. Aunque fue muy común hace 2000 años, pero sí hay un poco en África, en un lugar donde se llama el Sudán, y los esclavos ahí son cristianos. Han sido como esclavos por medio de gobiernos de musulmanes y reciben un tratamiento horrible. Hay personas en Europa y de los Estados Unidos que tratan de acumular dinero para llevar ahí, para pagar a estos musulmanes, para rescatar esclavos cristianos aún en el día de hoy. Pero esa es la historia de la esclavitud. ¿Cómo podemos aplicar estas exhortaciones a nosotros? A nosotros que estamos viviendo en un país donde la esclavitud formal no existe. Pues, si está usted atrapado en un trabajo que paga muy poco, que no puede cambiar fácilmente su situación, que no puede ahorrar dinero ni dejar su trabajo para buscar otro, se pudiera decir que está bajo una esclavitud económica. Entonces, sí, existe una forma. Pero generalmente se puede aplicar estas exhortaciones a cualquier persona que está trabajando por un jefe, trabajando por una compañía. Son relaciones entre el jefe, el empleador y el empleado. Entonces, ¿quién es entonces el jefe? ¿Quién es el jefe? Eso es el título del mensaje de hoy. Dice en versículo 5 de nuestro capítulo, Efesios 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, con temor y con temblor a su jefe. Pero no está diciendo hay que tener temor de un hombre o de una mujer, si es su jefa, sino el temor es hacia Dios. Porque la Biblia dice el temor del hombre trae lazo. Pero si tú estás trabajando en una empresa legítima, toca a nosotros obedecer los órdenes de la gerencia. Y pronto, no está rebelando en contra de ellos. El cristiano debe ser la persona de menos problemas en la compañía. Como cristianos queremos desarrollar día tras día un testimonio frente a todos en nuestro trabajo. Dice, con sencillez de vuestro corazón. No estamos ahí en nuestros trabajos ni para engañar, ni para esconder un plan, unos motivos secretos, sino estamos ahí para tener una transparencia de nuestra actitud. Una sencillez. El cristiano debe estar entre las personas más honestas, las personas más valiosas de todos los empleados. Y eso fue la manera de que se paró las grandes persecuciones en el Imperio Romano. Si usted conoce la historia, estaban echando los cristianos a los leones en persecución. Pero resulta que los cristianos eran los mejores empleados en el gobierno y en las empresas. Y todo el mundo estaba diciendo, eso no lo podemos, estoy perdiendo mis personas mayores, no puedo funcionar sin ellos. Ellos son las personas que saben leer, ese es el único que puedo confiar. Y de repente paró todas las persecuciones porque las personas cristianas eran demasiadas valiosas. Y no tenía sentido continuar la persecución. Dice, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Quién es en realidad tu jefe? Este pasaje está diciendo, cuando estamos en nuestros trabajos, ¿estamos realmente sirviendo a Cristo Jesús? Trabajando por el reino de Cristo Jesús entre semana, no solamente en domingo. No estamos ahí simplemente para acumular cosas materiales. Dice en versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo. Hay gente que realmente trabajan cuando el jefe está presente, y cuando salgan, pues, empiezan a hablar, tomar café, y cuando regresen, no, estoy ocupado. Pero la Biblia dice que el cristiano no es así, no está sirviendo al ojo, está trabajando solamente cuando él es presente, porque ¿quién es en realidad el jefe? Es Dios, y es siempre ahí con nosotros, siempre presente. Si solamente trabajes cuando están mirando y cuando tu jefe terrenal está presente, tarde o temprano se darán cuenta. Tarde o temprano sabrán quiénes son los obreros buenos y excelentes. Pero si trabajes como siempre su jefe está ahí, en tu presencia, como Cristo Jesús es, ellos sorprenderán. Dirán ellos, esto es increíble. Mire, yo no tengo que vigilar constantemente a esas personas. Así están fieles. Cuando estoy presente, cuando estoy ausente. Y esto sí es algo virtuoso. Eso es bíblico. Dice en Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y los buenos. No podemos cometer un pecado en secreto. Estamos siempre ahí en la presencia de Dios. Si queremos esconder en algún rincón y cometer algún pecado, es como estar enfrente del sofá de Dios y Dios te está mirando ahí. Dice en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay secretos delante de Dios. Dice nuestro texto, como los que quieren agradar a los hombres. No estamos ahí solamente para agradecer al jefe, ni a nosotros mismos. Tenemos un propósito. Si estamos trabajando mal, estamos rompiendo el mandamiento número 3 que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque Dios no dará por inocente el que tomara su nombre en vano. Porque somos cristianos. Estamos reflejando la gente del reino de Dios. Pero también si no estamos trabajando bien, estamos rompiendo el mandamiento número 8 que dice, no robarás. Porque estamos ahí recibiendo un salario, un pago. Y debemos también suplir algo al respecto. Pero nuestro motivo es el más importante. ¿Estamos sirviendo al jefe terrenal? ¿O estamos sirviendo a nosotros mismos? ¿O estamos sirviendo a nuestro jefe celestial? Dice nuestro texto, sino como siervos de Cristo Jesús, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Estamos ahí de lunes a viernes o en el fin de semana si trabajas así? Primordialmente para servir a Cristo. Dios nos ha puesto en un lugar por el momento con un propósito. Si Dios tiene otro trabajo para ti, será evidente, tarde o temprano, pero por el momento Dios nos tiene ahí por un propósito. Dios está llevando a cabo un plan en su vida y es algo importante para Él. Así que cuando estás trabajando, estás llevando a cabo un ministerio. Es uno de los ministerios más importantes de su vida. Es un gran engaño pensar saliendo de la iglesia, pues ya terminé por esta semana mis obligaciones religiosas, ya regreso al mundo secular. No, están aquí para descansar, aprender y el lunes empieza poner en práctica lo que estamos aprendiendo aquí. Dice en versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Muchos van al trabajo pensando, ¿qué es lo que yo puedo aprovechar para mí, para mi familia? ¿Qué es lo que yo puedo recibir y sacar de mi trabajo? Pero la fe cristiana piensa así, ¿qué es lo que yo puedo contribuir al reino de Dios? Y contribuir a la gloria de Cristo, ahí en mi trabajo. Versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hay gente que piensa, pues, mi trabajo realmente no importa mucho, solamente estoy un parte chico en la fábrica, lo que yo hago no importa nada. Pero no es así, no es así. Es sumamente importante para Dios, no solamente el trabajo, sino también sus relaciones con las demás personas. Nada de lo que hacemos entre semana está en vano. Aún tu trabajo, supuestamente secular, no es en vano y realmente no es secular. No es secular. Porque dice en la palabra de Dios en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en la moderna dice, y sea que comen o beben o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. A veces en la iglesia pensamos, debemos de empezar a evangelizar. Tenemos que salir evangelizando. Hermanos, están saliendo evangelizando cada día en el trabajo. La pregunta es, ¿están evangelizando en una manera buena o mala? Todo el mundo está mirando a su vida y recibiendo el Evangelio así. Bueno, terminando ya en versículo 9, el último versículo, dice así, y estas exhortaciones son para los amos, amos de esclavos, pero puede aplicar a nosotros hoy en día a empleadores, personas que dan trabajo a otro. Dice así, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, está hablando, haced con ellos los empleados, haced con ellos el mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Hacer con ellos el mismo. Así que si el jefe quiere ser respetado, hay que mostrar el respeto a los empleadores, a los empleados. Dice en la ley de Dios, Deuteronomio 24, y es importante en el día de hoy, Deuteronomio 24 y 14. Porque hoy en día, si usted trabaja con compañías grandes, van a dar cuenta de que no se pagan luego. Usted entra y hace un servicio, pasa un mes, pasa dos meses, tres meses, y si está afortunado, llega un cheque. Entonces no paguen luego, esperen lo máximo que puedan, acumulando interés en tu dinero. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. En Deuteronomio 24:14, no oprimirás al jornalero. ¿Qué es un jornalero? Un jornalero es una persona que trabaja por día. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Está diciendo, no te puedes oprimir estas personas que están trabajando para ti. No importa si son hermanos o no, los tienen que respetar. En su día le darás su jornal. Su jornal quiere decir su pago, su salario. Y no se pondrá el sol sin dárselo. Eso quiere decir, si tú pagas a alguien para venir a tu casa y trabajar, y después de terminar todo, y tú tienes el dinero, y después regresa mañana, pues regresa en tres días. Espera una semana, espera el fin del mes. La Biblia dice, no, si puedes pagar, págalo luego. Pues es pobre, dice, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti, Jehová, y sea en ti pecado. Así que la ley de Dios toma el parte de la persona más débil, especialmente en esto de salario. Tiene más o menos el mismo en Proverbios 3:27. Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Eso quiere decir también en sus mensuales, si tienes el dinero en el banco y ya vienen los biles, dices, ay, no voy a pagar. Pero ya es tiempo. La Biblia dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelva, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Es una exhortación a empleadores. Nuestro texto está diciendo a ellos, mira, señor dueño de negocio, no eres un ser superior. Está diciendo, mire, sí, eres jefe, eres dueño de la empresa, pero señor jefe, tú también tienes un jefe, que tiene su jefe en el cielo, a quien dará cuenta. Está diciendo en nuestro texto cuando dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Dejando las amenazas. Eso quiere decir, si hay alguien que es más débil, no conoce el país, no conoce el idioma quizás, ¿no piensas que puede ser insoportable con esa persona y cruel con ellos simplemente porque ellos no tienen poder y en tu contra ellos no pueden? Estás diciendo porque tú tienes un jefe sobre ti también, que es infinitamente más poderoso que ti, que tú, y en contra de él, tú no te puedes. Dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestra está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Para Dios no hay acepción de personas. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo a estos jefes, a estos ricos, mira, quizás en tu vida siempre te ha tratado bien, siempre has sido tratado como alguien especial, pero en los ojos de Dios no eres. Eres un hombre común y corriente como los demás, no importa. Sabiendo, entendiendo eso de acepción de personas, tenemos que ir al libro de Santiago. A Santiago, porque estamos apenas terminando el mensaje de hoy. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2. Y esa es la manera en que la fe cristiana poco a poco puso fin a las distinciones de clase que antes había en todo el mundo. Fíjense lo que dice en Santiago capítulo 2 y versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en el Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Ahí está nuestra frase, acepción de personas. ¿Pero qué quiere decir? ¿Cómo lo podemos entender? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, está hablando si alguien viene con un carro muy, muy fino y está ahí enfrente y dice, mire este carro, mire la casa que esa persona tiene. ¿Cómo va a tratar esa persona? Comparando con la persona que ni tiene carro, que necesita raite de otra persona. Dice así, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Está haciendo una distinción por la posición social. Es curioso, ha pasado en la historia de la iglesia ocasiones en que el nuevo cristiano en la iglesia, creyendo y aprendiendo en la misma iglesia, su anciano fue su esclavo. Y en la casa, el dueño estaba dando órdenes, pero en la iglesia, el dueño estaba sujetado a su anciano que era su esclavo en la casa. La Biblia destruye estas distinciones de que existan por clase o dinero. Dice el número 4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Eso es juzgar la persona. Si la persona tiene mucho dinero, muchas cosas materiales, pues debe ser una persona importante, ¿verdad? Y si la persona no tiene casi nada, pues esa persona no vale mucho, ¿verdad? Y la Biblia dice, no, eso es pecado. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Eso quiere decir que había muchas demandas legales en aquellos tiempos también. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Así está diciendo, eso es un pecado grave. A una iglesia, si entra personas muy ricos y se empieza a doblarse y tratarlos muy bien, a la vez que está tratando el pobre como no es nada. Y se amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo dijo en otro lugar, haced a otro como tú quieres que se hagan a ti. Entonces, si tú eres un jefe de trabajadores, deben de tratarlos con el mismo respeto que tú quieres recibir. Bueno, cerrando, tengo una observación y dos puntos de aplicación. La observación es esto. Esta doctrina es una de las razones que la fe cristiana está cambiando el mundo. Cuando se aplican estos principios en una economía, en un país, hay una explosión de prosperidad, que todos empiezan a recibir bendiciones, las empresas se crezcan. Y de repente la bendición de Dios está sobre todo, porque no hay opresión, no hay corrupción. Y la gente está bien tratados y los obreros se trabajan más duro y se trabajan honestamente para Dios y todos prosperan cuando esto está aplicado. Y por esa razón, durante la historia del mundo, los países en donde la fe cristiana era prevalente tenían la bondad de disfrutar una prosperidad tremenda. Dos puntos de aplicación y estamos cerrando. Bajo los ojos de Dios, todos son iguales. Los ricos no son superiores a los pobres. Los poderosos, los que tienen muchos talentos, no tienen ningún derecho de aprovechar de los menos afortunados, sino que deben de ayudarlos y respetarlos. Punto número dos y final. Tu trabajo diario, a veces falsamente llamado tu trabajo secular, es uno de tus ministerios más importantes. Allí el mundo puede ver la fe cristiana en acción. Pero también es peligroso si no somos alertos, si no somos cuidadosos. En estos tiempos, muchos que toman el nombre de Cristo Jesús no actúan así y trabajan deshonestamente, con egoísmo, sirviendo a ellos mismos y no a Cristo Jesús. Y por esto, ellos son una ocasión de traer conceptos bajos de la fe y dar una mala reputación a la fe cristiana y el nombre de Cristo Jesús. Recuérdense, hermanos, para muchos en este mundo, la única Biblia que jamás van a leer es tu vida. Es tu vida. Eres una traducción buena y fiel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese libro de Efesios y todas estas exhortaciones de esposos y esposas, de niños y padres, de siervos, de amos. Ayúdanos, Señor, a asimilar estas doctrinas en nuestras vidas. Queremos ser realmente, Señor, la luz y la sal de esta vida. Y ayúdanos ahora, Señor, terminando este libro de Efesios, empezar a estudiar la guerra espiritual. los poderes y principados en que estamos luchando. Guíanos, Señor. Danos tu preservación para seguir adelante aprendiendo tu palabra y poniéndolo en práctica día tras día. Pedimos en tu santo nombre. Amén.
Amén. Gloria a Dios.